Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 9 de mayo, jueves, Día de Europa y Día Mundial de los Calcetines Perdidos.
Te perdí por culpa de un error. Te perdí.
Hoy es además el día en que hay que felicitar a los que celebran su santo, que son los Geroncios, los Pancomios, los Hermás, los Gregorios y los Isaías. La red de oficinas de ayuda a las víctimas de delitos cumple este año sus bodas de plata. Son 25 años al servicio de unos ciudadanos que muchas veces desconocemos en qué consisten estas oficinas, cuándo podemos acudir a ellas y cómo funcionan. Por eso le hemos pedido a su coordinadora, que es María Jesús Juárez, que nos explique, porque la verdad es que son magníficas, hacen una función muy estupenda y hay que conocerlas.
Vamos a aprender a sembrar y cosechar. No se olviden que en nuestra huerta maravillosa todo puede crecer.
Los huertos han dejado de ser patrimonio del campo y es que cada vez son más los ayuntamientos que deciden utilizar sus terrenos baldíos para que los urbanitas tengan la posibilidad de cultivar sus propios productos. Es el caso de la ciudad de Madrid, que pone a disposición de sus vecinos un gran número de solares en desuso para este fin. Nos lo va a contar el subdirector general de Análisis Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Y no van a ser estos los únicos temas que vamos a tocar este jueves, los de las 10 del Buenos Días Madrid, porque Nieves Ortiz nos va a llevar a conocer la historia del comercio más antiguo de nuestra capital, en su Madrid Mazo Guapo. Charlaremos con el director y el protagonista de La Fuga, el debut cinematográfico detrás de las cámaras del músico Tuti Fernández. Nos iremos hasta Getafe, que acaba de recibir el Premio Nacional del Deporte. Y pasará por aquí el doctor Sánchez Martos para hablarnos de una enfermedad que cada vez es más visible. Hablo de la fibromialgia. Y comenzamos, como todas las mañanas, con nuestra rueda de reconocimiento, Nieves, efemérides de este jueves.
Y que nos lleva hasta 2006, porque un día como hoy de aquel año, la Audiencia Nacional intervenía a las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico, destapando la mayor estafa piramidal de la historia de nuestro país.
Unas 350.000 personas en toda España llevan horas de incertidumbre y angustia, sin saber qué pasa con sus ahorros y sus inversiones. Son los afectados por una presunta estafa que ha provocado hoy una gran operación policial contra Afinsa y Fórum Filatélico.
Si esto es ilegal, que vendan los edificios, que salgan a subasta, que lo vendan o que hagan eso, y que nos den el dinero a las personas afectadas.
A los clientes se les ofrecían elevados intereses por la revalorización de sus sellos en el mercado filatélico, pero lo que verdaderamente hacía la organización era revendérselos a nuevos clientes. La trama fraudulenta llevaba operando más de 30 años, dejando un agujero patrimonial de 3.000 millones de euros. El caso tardó una década en llegar a los tribunales. 5 exdirectivos de Afinsa fueron condenados entre 2 y 8 años de prisión y las penas para los exdirectivos de Forum oscilaron entre 1 y 12 años de cárcel. A día de hoy se desconoce el paradero de la mayor parte del dinero ante la impotencia de miles de damnificados. Y hace 11 años hoy de la muerte de Alfredo Landa.
Pues a veces pienso que me gustaría ser actor.
Actor es un buen oficio. Se hace magia con las palabras.
El actor navarro de nacimiento e hijo de guardia civil es uno de los pocos que pueden presumir de tener un género propio, el landismo. A lo largo de su carrera profesional participó en más de 140 películas como El crack o Los santos inocentes, que le hicieron ganador de hasta 3 premios Goya, uno de ellos el honorífico. Y este tema es de Adele y salía a la luz un 9 de mayo de hace ya unos cuantos años, éxito mundial de la cantante británica que batía récords de ventas. Y que, como dice ella, hello, hola, yo te digo adiós por eso y hasta luego, que luego vendré aquí, como decías tú, con el mazo guapo.
Eso es. Creo que vas a ir con el mazo dando y estaba ahí un poco preocupada.
No,
de momento no. Vale. Belén, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, hoy habría nacido, hoy nació de hecho de hace muchos años, la pionera del deporte femenino en España.
La pared española, capitaneada por Olivia Álvarez, nueva campeona de Roland Garros.
Estoy loco por
Lee Álvarez, lo acabamos de escuchar, ganadora del Roland Garros en dobles. Tres veces finalista en Wimbledon. Primera mujer española en participar en unos Juegos Olímpicos, los de París de 1924. Una de las 10 mujeres mejores jugadoras de tenis desde 1926 hasta 1931. Por 3 años consecutivos, la segunda en el ranking mundial. Aunque no solo fue grande en el mundo del tenis, aprendió a patinar sobre hielo con 4 años, a esquiar con 5, jugaba al billar, subida a una silla para llegar a la mesa, piloto de rallies, dice que se hizo deportista porque su padre se aburría demasiado y quería compartir con alguien sus aficiones. Y es que sus progenitores, os lo estaréis imaginando, podían y de hecho vivían de las rentas. Y durante gran parte de su vida residieron además en Suiza. Se acostumbró a vivir en un mundo de hombres y revolucionó no solo el mundo del deporte, sino también el social. De ella, dijeron los cronistas que era la mujer más elegante de las pistas y fue de hecho la primera en atreverse con una falda pantalón para jugar que diseñaron específicamente para ella. Pero es que los modistas más prestigiosos de París también la vestían el resto del día. Cada 6 meses le regalaban 6 trajes de mañana, 4 de tarde, 6 de noche y un gabán de noche también. La Rolls Royce le prestaba un coche con chofer para sus viajes y es que todo el mundo quería conocerla. Alfonso XIII, Winston Churchill, los duques de Windsor. Hoy Lili Álvarez habría cumplido 119 años. Estés donde estés. Muchas felicidades.
Vamos a conocer también qué palabra y qué frase ha elegido hoy Clara para nuestro juez.
Nuestra palabra de hoy es calcetín. Viene del latín calx, que significa talón. De ahí vienen también la palabra calzado y calza. Para el diccionario, un calcetín es una prenda, habitualmente de punto, que cubre el pie y parte de la pierna. Parece que los calcetines nacieron en el Neolítico y que se usaban, lógicamente, fibras de plantas o pieles sujetas a la pierna para proteger el pie del frío y también, bueno, del terreno al caminar. Los egipcios hasta los teñían y los tejían separando el dedo gordo del resto del pie porque así pues se podían poner las sandalias, claro, sandalia con calcetín, era la moda egipcia, también la moda pues para muchos turistas a día de hoy. Los actores romanos utilizaban un calzado ligero llamado socus, que de ahí es de donde viene la palabra sock, calcetín en inglés, y así poco a poco fue evolucionando hasta llegar a nuestros días. Y sabed que muchos de los calcetines que usamos todos a diario, seguramente los que lleváis ahora mismo, se han fabricado en la localidad china de Datang, a la que se conoce como la ciudad de los calcetines. Más de un tercio de los calcetines que se fabrican en todo el mundo se fabrican allí. Hay más de 200 empresas que los hacen y fabrican 25.000 millones al año. A ver si veis por algún lado en vuestros calcetines Made in Datang. No lo creo, pero seguramente hay un tercio de posibilidades de que... un 33% de posibilidades de que vuestros calcetines sean de allí, de Datang, de la ciudad de los calcetines. 25.000 millones al año,
¡qué barbaridad!
Hoy os traigo una frase de Ralph Waldo Emerson, que fue escritor, filósofo y poeta estadounidense que lideró el movimiento del trascendentalismo a mediados del siglo XIX. ¿Qué decía el trascendentalismo? Bueno, pues era un movimiento que abogaba por una conexión con la naturaleza, con la espiritualidad, que era el modo en el que se puede alcanzar la sabiduría según pues la corriente. Igual la frase es un poco cursi, pero yo creo, opino que no viene mal de vez en cuando un poco de cursilería en la vida.
Bueno,
a ver
bien,
qué os parece.
Sí.
La alegría es un perfume que no puedes rociar sobre los demás sin que algunas gotas te salpiquen a ti mismo.
Pero por Dios, ¿quién ha escrito eso?
Pues Ralph Waldo Emerson.
Espera, que me lo voy a apuntar. Por Dios.
Mira, te la repito, toma nota. La alegría es un perfume que no puedes rociar sobre los demás sin que algunas gotas te salpiquen a ti mismo. Así que si vas dando por alegría, Dios, algo de esa alegría te quedas.
¡Qué cosa más bonita, por Dios! Para celebrar el Día de los Calcetines Perdidos. Gracias, Clara. Hasta luego. Sergio Martín Robo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Tenemos un ratito de oyentes, ¿no?
Así es.
¿Preparado?
Sí.
Venga.
Hoy preguntamos, queremos que nos contéis, compartáis con nosotros lo más raro que te has llegado a encontrar en algún sitio. En cualquier
bueno,
sitio.
Vale, vale.
¿Te encontraste por la calle una bolsa llena de tapones para especieros? ¿Te encontraste en el baño de una estación de servicio una urna funeraria?
¡Por Dios!
¿Te encontraste dentro de un cajón de una habitación de hotel un tricornio? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram. Y tengo que contaros,
¿sí?,
tengo que anunciar que tenemos ganadora del sonido de Chani.
¡Qué bien! ¡Estupendo! Gracias, Sergio. Pues para que llega Carlos Sonorato con su microscopio electrónico de barrio.
Sí, señor.
Bueno.
¿Qué invento del hombre moderno, eh?
No, no, sobre todo ahora le estás dando uso, me gusta.
Dando un uso tremendo.
Bien,
bueno, pues
bien.
Hoy
nos ha costado una pasta.
Sí, en X Twitter, en arroba buenos días OM, veréis dos imágenes, dos fotos muy diferentes.
Mm-hmm. Sí.
Una aparece un ojo,
sí,
otra aparece, pues yo qué sé. Una que has estado soñando con cosas muy raras.
Sabe lo que parece lo otro.
Bien,
bien.
La pregunta es la siguiente. ¿Alguna de estas dos muestras es parte de un ser vivo?
Es muy difícil.
Animal, vegetal, bacteria, virus, microorganismo. Quiero decir,
es
que
eso
está vivo, que tiene vida.
Vale.
¿Se entiende,
y
no?
¿Qué posibilidades nos
pues
das?
Que sea la A.
Bien.
Que sea la B.
¿Mm?
O ninguna de las dos.
Te lo acabas de inventar.
O sea que las dos no pueden ser.
No.
Tiene que ser o una u otra.
O
las,
ninguna.
Ninguna de las dos. Perfecto, pues si queréis ver estas imágenes tan curiosas,
llamativas,
obtenidas,
sí,
con un microscopio de barrido electrónico, entráis en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de X Twitter, la de todos los días, la de,
eso es,
vamos, la de toda la vida de Dios,
sí,
nuestra.
Sí.
Observáis las dos imágenes y
decidís,
porque hoy es complicado,
a ver,
que en algún momento hayamos visto
la
cualquiera
muestra
de estas dos
que
cosas.
Sea de un ser vivo, que
venga,
tenga vida, animal, vegetal, bacteria, virus, microorganismo, se entiende, ¿no?
Creo que sí.
Sí, ¿no?
Creo que sí.
O pertenece a un objeto sin vida.
Venga, estupendo, pues arroba buenos días M, ya sabéis, reto de agudeza visual, en este caso reto de imaginación más que nada. ¿Qué resolveremos como siempre a la 1:05?
A la 1:05
bueno,
contamos cómo bueno, qué es cada cosa, pero mientras tanto me dejas venir, ¿no? Y contarte cómo
hombre,
van los votos.
No, ¿verdad? Es que te deje, es que debes venir a contarme qué es lo que van votando los oyentes. Más que nada para hacernos una
sí,
idea.
Sí.
Hay veces que nos sirve de pista, otras veces nos despista un montón, pero bueno, está bien.
Bueno, pero así sabéis cómo van las cosas. Tomamos la temperatura.
Venga, estupendo, Carlos.
Venga,
dentro de un ratito.
Hasta luego. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December
when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, 7 horas, en el partido de la onda. Desde las 4 empezamos en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, Celta y el Objetivo Champions. Justo después, el Rayo Vallecano visita Mestalla. A la misma hora, el Leganés se juega el liderato en Albacete. Y además tenemos Primera Federación y Liga Femenina. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Aunque no todo el mundo la conoce, en la Comunidad de Madrid hay una red de oficinas que atiende a víctimas de delitos. Funcionan desde hace tiempo y está integrada por profesionales del ámbito jurídico y psicosocial. Personas que nos van a ayudar si nos acercamos a una de estas oficinas a denunciar que hemos sido, eso, víctimas de un delito. Pero ¿cómo funcionan? ¿Qué es lo que ocurre una vez que entramos en una de estas oficinas? Es más, ¿podemos denunciar cualquier tipo de delitos? Bueno, son preguntas que le vamos a trasladar a quien tiene las respuestas, que es María Jesús Juárez, coordinadora de esta red de oficinas para víctimas de delitos de la Comunidad de Madrid. María Jesús Juárez, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy interesados en conocer más de cerca esta red y también en que la conozcan los oyentes del Buenos Días Madrid, porque es verdad que es bastante desconocida, por lo menos si hablamos así de ella en general. ¿Desde cuándo existe esta red?
Bueno, la red de oficinas existe en la Comunidad de Madrid desde septiembre del año 99. Surge a raíz de una ley, la ley 1595, de ayuda y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y es la primera ley que en España habla de, en cierta medida, de las oficinas de asistencia a víctimas, pero no se establecía con carácter obligatorio. Con carácter obligatorio se establece ya en el año 2015, con la publicación de la Ley 4/2015 del 27 de abril, que es la ley en la que se establece el Estatuto de las Víctimas de todo tipo de delitos penales, que es una ley de carácter estatal y que tiene por lo tanto, tiene que ser aplicada en todo el territorio del Estado. Uh-huh. Es verdad que esta ley es así. Lo que ocurre es que también dentro de la ley se establece un artículo en el que dice que las comunidades autónomas que tengan transferidas las competencias en materia de justicia, pues podrán organizar las oficinas de asistencia a víctimas dentro de las características y particularidades propias del territorio. Entonces, bueno, pues en la Comunidad de Madrid, por las características propias de nuestra comunidad, somos una comunidad uniprovincial, pero con una alta concentración de órganos jurisdiccionales, sobre todo en Madrid capital, donde además coincide las más altas instancias jurisdiccionales del Estado. Y luego tenemos mucho diríamos, órganos judiciales repartidos a lo largo de los 21 partidos judiciales que forman la propia comunidad. Eso ha hecho, bueno, pues que tengamos que establecer una red de oficinas, pues un poco en función de las propias características y las necesidades propias de las víctimas de delito en nuestra comunidad.
Bueno, cuando hablamos de víctimas de delitos, ¿estamos hablando de todo tipo de delitos o de un grupo específico, quizá de agresiones o de pues eso, de delitos?
A nosotros, los destinatarios de nuestro servicio son las víctimas de todo tipo de delito penal. No, nosotros tenemos que dar atención o prestar asistencia a toda víctima que en un procedimiento, a toda persona que en un procedimiento judicial figure como víctima. ¿Vale? Es verdad que incluso en un procedimiento que esa víctima, el delito haya sido considerado como leve. Pero no obstante, en el Estatuto de la Víctima, la ley a la que antes mencionaba, sí se habla o se establecen una serie de víctimas que podríamos decir que son especialmente vulnerables. Y, bueno, pues es en función de una serie de características. Podríamos decir que son víctimas especialmente vulnerables y, por lo tanto, sujetos, diríamos, prioritarios de la actuación de las oficinas, las víctimas que tengan unas características personales. La ley habla de menores de edad, personas con discapacidad o personas que estén necesitadas de, por sus características, de medidas de especial protección. Hablamos, por ejemplo, de personas, en este grupo entrarían personas que tienen algún tipo de trastorno o que son enfermos de salud mental, es decir, bueno, es un grupo, diríamos, amplio, ¿no?, con unas características amplias. Luego habría un segundo grupo que son víctimas especialmente vulnerables en función de la naturaleza del delito. Y entonces aquí la ley pues nos habla de una serie de tipos de delitos en los que estas víctimas, ya solamente por estar dentro de esta categoría de delitos, serían víctimas especialmente vulnerables. Mira, a modo de ejemplo, hablamos de delitos de terrorismo, hablamos de delitos cometidos por una organización criminal, hablamos de la violencia de género, delitos cometidos sobre el cónyuge o persona que esté o haya estado ligada al autor por una relación de afectividad. Hablamos de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Hablamos de la trata de seres humanos. Hablamos de los delitos de odio, es decir, los delitos cometidos por motivos racistas, ideología, religión, etcétera, etcétera. Y luego habría un tercer grupo de víctimas especialmente vulnerables que diríamos que es como un cajón desastre en el que podrían entrar pues otro tipo de víctimas. Y son aquellas que en función de las circunstancias del delito, y en particular si se trata de delitos en los que se haya ejercido una violencia grande o una violencia extrema. Aquí en este, por ejemplo, en este apartado podrían entrar todas las víctimas de aquellos delitos que son más mediáticos. Precisamente el estar en los medios de comunicación pues a veces puede originar a las víctimas una serie de perjuicios que lógicamente pues tenemos desde las oficinas, intentamos mitigar o en la medida de lo posible que no se produzca.
María Jesús, seguramente hay algún oyente que a estas horas esté descubriendo estas oficinas y que se esté preguntando si son sustitutorias o no de una comisaría de policía. Es decir, yo sufro una agresión. Lo lógico, lo que se nos ha dicho siempre, es lo primero acudir a la policía. Si tenemos una de vuestras oficinas cerca, ¿podemos ir a la oficina y luego vosotros ya nos acompañaréis a hacer la denuncia pertinente o no? ¿O es indispensable que hayamos pasado primero por una denuncia y quién sabe si por un juzgado que determine si realmente hemos sido o no víctimas de un delito?
Pues mira, esa es una pregunta que me viene muy bien que me la hagas, porque precisamente muchas personas piensan que las oficinas solamente actúan o prestan su servicio una vez que existe ya esa denuncia o existe ese procedimiento judicial abierto. No es así. La ley precisamente establece que somos el único órgano de la Consejería de Justicia que puede actuar informando y asesorando a la víctima con carácter previo a la existencia de una denuncia. Es decir, muchas veces las víctimas precisamente acuden a la oficina porque no saben si esas conductas que ellas están recibiendo pudiesen ser de verdad constitutivas de un delito penal. Son hechos que están muy próximos al delito, pero que no tienen la certeza de si pudiesen ser o no un delito penal.
Y ahí estáis vosotros para decirnos, para asesorarnos e incluso para acompañarnos, ¿no? Quiero decir, emocionalmente, pero también físicamente. Es decir, si aparece un menor o una menor en vuestras oficinas y cree que ha sido víctima de un delito y efectivamente todo indica en que ha sido así, vosotros tranquilamente le podéis acompañar a hacer la denuncia correspondiente o ir a casa a hablar con sus padres, me imagino.
Sí, sí, totalmente. Nosotros una de las funciones principales de la oficina precisamente es ese acompañamiento físico, ir con ellos a cualquier acto que se produzca en sede judicial o incluso en sede policial. En algunos casos hemos acompañado a víctimas en un recorrido que ha hecho la policía una vez que han denunciado, pues el recorrido inmediato a la comisión de ese delito para ver con ella, para recordar todo ese itinere previo para ver si alguna cámara o pueden sacar algún elemento de prueba, alguna prueba de convicción en ese itinerario, y justamente vamos con las víctimas. Y a veces incluso, claro, lógicamente, a la comisaría. Otras veces hemos acompañado a las víctimas a las comisarías y a las propias comandancias de la Guardia Civil cuando tienen que hacer redes de reconocimiento de esas víctimas. Entonces, es un momento en el que para la víctima es emocionalmente muy intenso, porque es encontrarse cara a cara con esa persona, identificar a esa persona que ha cometido ese delito. Todas esas actuaciones podemos nosotros realizarlas perfectamente de la mano, lógicamente, de la víctima.
Bueno, esta red tiene muchísima experiencia. De hecho, ya nos dices que este año estáis celebrando vuestros primeros 25 años de funcionamiento. Aproximadamente, ¿a cuántas, no sé si dar números exactos se puede a lo largo de tantos años, pero cuál es el promedio de personas a las que atendéis durante pues eso, cada uno de los años?
Bueno, hemos hecho, diríamos, una progresión importante en la atención a las víctimas. Hubo un primer momento, ¿no?, a principios de creación de las oficinas, en las que apenas no nos conocían no solamente las víctimas, ni siquiera los órganos judiciales y ni siquiera los órganos policiales. O sea, éramos desconocidos. Poco a poco, y sobre todo, bueno, a raíz de lo que es el proceso de humanización de la justicia que se lleva en la Comunidad de Madrid, ahora mismo este año precisamente estamos, diríamos, como en una reedición de ese proyecto de humanización de la justicia, hemos ido ampliando oficinas, ampliando el personal de las oficinas, la atención en diferentes lugares. Hemos ampliado también todo lo que es la conexión con las distintas redes de agentes, autoridades, incluso asociaciones y entidades que trabajan con víctimas de determinados tipos de delitos para que nos conozcan y para que puedan contar con la oficina como un recurso. Yo entiendo que muy válido cuando una víctima acude a una sede judicial.
Bueno,
aunque parezca mentira.
Sí.
Una sede judicial es un sitio muy desconocido y que a veces incluso para nosotros, para los propios profesionales que estamos en la justicia, pues no nos sigue todavía emocionando y nos seguimos todavía a veces incluso asustando de las cosas que podemos oír y de los relatos de las víctimas, ya sean en sala o ya sean en otro tipo de declaraciones.
Bueno, a lo largo de estos últimos 25 años, María Jesús, la sociedad ha cambiado mucho, muchísimo, y supongo que también el perfil de las personas que acuden a vuestras oficinas.
Sí. Nosotros a lo largo de este tiempo vamos viendo cómo, a medida que la sociedad va avanzando, la forma de comisión de los delitos o las conductas punibles van modificándose, lógicamente, por las influencias de muchísimos factores. Ahí están los factores sociales, están los factores, los medios de comunicación, están las tecnologías. O sea, vamos viendo cómo ese perfil delictivo se va poco a poco modificando. Sí, es verdad que nosotros desde el inicio, aunque a las oficinas pueden acudir cualquier tipo de víctima de un delito penal, y eso lo quiero recalcar otra vez, para que quede claro, sí es verdad que casi el 80, tengo aquí los datos justamente, en el año pasado, en el año 2023, sí, el 89,6% de las víctimas eran mujeres.
Yeah.
Atendemos a muchas mujeres, atendemos a menores porque entendemos que también son víctimas especialmente vulnerables y también estamos atendiendo a personas que presentan algún tipo de discapacidad también para que vayan acompañados y asistidos en sede judicial.
Bueno, creo que también ha aumentado considerablemente el número de personas mayores que acuden a vosotros, personas que antes, bueno, pues por el tipo de sociedad que teníamos, se callaban cuando eran víctimas del maltrato por parte casi siempre de personas muy cercanas, pues son una población muy, muy vulnerable, pero que ahora ya empiezan a levantar la voz.
Sí, efectivamente. Es un colectivo, el de las personas mayores, que acude a pedir ayuda en muchos casos a las oficinas de asistencia a víctimas. Es verdad que estamos viviendo una situación después del periodo del COVID, de crisis económica. Eso ha generado que muchos, en muchos casos, hijos mayores vuelvan a ese domicilio familiar en el que los padres ya son muy mayores. En muchos casos son personas que tienen algún tipo de demencia, que ya su ciclo vital empieza a ralentizarse y a veces por la propia sociedad en la que vivimos, por la rapidez de las cosas, pues se generan muchas situaciones de conflicto en el ámbito doméstico. Este perfil de víctimas mayores de 60 años está muy dentro de lo que es la tipología delictiva de la violencia doméstica. Y son víctimas que, claro, nosotros cuando atendemos en la oficina, pues no, nos causa mucha pena, mucha nostalgia porque son personas que son muy vulnerables, los delitos se suelen cometer en un ámbito que es el ámbito familiar, en el domicilio, en aquel lugar en el que tú piensas que estás protegido, justamente el lugar en el que estás siendo agredido, y a veces por personas a las que tú quieres muchísimo, con lo cual llegar a iniciar un procedimiento judicial contra un hijo o contra un familiar que en un determinado momento, por lo que sea, te está maltratando, es muy duro.
Desde luego que sí. Bueno, pues queríamos que todos los oyentes del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, supiera que existe esta red de oficinas de asistencia a víctimas del delito de la Comunidad de Madrid, que hay 21 oficinas distribuidas por la región. ¿Dónde podemos consultar en la ubicación de estas oficinas, María Jesús?
Pues es muy fácil porque nosotros, todas las oficinas de asistencia a víctimas están dentro de las propias sedes judiciales, de los distintos partidos judiciales de la Comunidad de Madrid, y en Madrid capital estamos en la sede de los juzgados de violencia, que es donde está la oficina central, donde estoy yo, que es una oficina que diríamos centraliza las actuaciones. Tenemos oficina de asistencia a víctimas en los juzgados de lo penal y en los juzgados de Plaza de Castilla, los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla. Somos un servicio público gratuito, absolutamente gratuito, y prestamos esa labor de asistencia, información y asesoramiento, no solamente en el ámbito jurídico, también tenemos psicólogos, nuestros equipos están formados no solamente por personas especializadas en derecho, sino también por psicólogos y trabajadores sociales que están especialmente formados en la atención a las víctimas. De tal forma que los psicólogos realizan esa, diríamos, atención o asistencia psicológica de la víctima a lo largo del procedimiento judicial, y los trabajadores sociales se dedican a buscar aquellos recursos sociales que en nuestra comunidad y en Madrid capital tenemos la suerte de ser una comunidad autónoma que en ese sentido tiene bastantes recursos, para víctimas de determinados tipos de delito y en otros casos en ponerlos en conexión con entidades u organizaciones que trabajan y asisten a víctimas para prestar esa ayuda social que en este momento es tan necesaria, esa ayuda de recursos asistenciales que muchas veces las víctimas en unos casos desconocen o en otros casos no saben muy bien cómo tramitar o cómo solicitar
es
este tipo de ayuda.
Efectivamente, María Jesús Juárez, coordinadora de la Red de Oficinas para Víctimas de Delitos de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por esa labor fantástica que hacéis y muchas gracias por haber estado hoy con nosotros para explicarlo y hacerlo también. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que sean conocidas, se conozcan las oficinas y también la labor que hacemos desde ella. Un saludo y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso desde el viernes 10 de mayo, todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio. Vuelven las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los huertos urbanos ocupan cada vez más espacio en las ciudades y Madrid, por supuesto, no iba a ser una excepción. El ayuntamiento está potenciando que terrenos baldíos y solares en desuso se vuelvan cada vez más verdes y además sean productivos. La verdad es que todos son beneficios porque además de ser una manera de que los urbanitas más jóvenes sepan cómo se cultivan las verduras que comen a diario, es un ocio muy saludable que pone en contacto a distintas generaciones. Como digo, cada vez hay más gente que se apunta a esto de plantar lechugas y tomates en la ciudad. Así que mañana mismo se va a celebrar un encuentro de huertos comunitarios dentro de lo que es el marco de las celebraciones de San Isidro, patrón de los agricultores. Bueno, tenemos con nosotros ya a Álvaro González López, que es el delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda. Delegado, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente el Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios?
Bueno, realmente son huertos urbanos, pero nuestro programa es el de barrios productores, que así lo llamamos.
Sí.
Es un programa de regeneración urbana realmente, absolutamente pionero y novedoso en la ciudad de Madrid, que efectivamente lo que buscamos es no solamente recuperar espacios baldíos, espacios que antes no tenían ningún uso, sino que además le damos un uso ecológico, un uso que sirve para mejorar el medio ambiente de la ciudad de Madrid, un uso también económico porque enseñamos a los jóvenes y a la gente que esté interesada en este proyecto pues a mejorar, a cultivar y a producir pues esas legumbres, esos frutos que tanto nos gustan y bueno, pues aprender una profesión.
Claro que sí, y una profesión preciosa además. Bueno, ¿cuántos huertos urbanos hay en Madrid?
Pues en la actualidad hemos sacado 5 licitaciones y el primero de ellos, que está en El Pozo, está en Vallecas, ya está funcionando y realmente bien. Hay una novedad también al respecto, y es que una universidad muy importante, la Ciudad de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, está también colaborando en este proyecto y va a ser un vivero también de investigación. Yo creo que es algo también novedoso y algo que, desde luego, merece la pena visitarlo. Y están todos invitados, por cierto.
Bueno, ¿quién puede solicitar un huerto urbano? Porque me imagino que no todo el mundo puede ir y tener el suyo, que más quisiéramos, ¿no? Que tener todo nuestro propio huerto, pero supongo que habrá que cumplir una serie de requisitos para poder tener uno cerca de casa.
Bueno, realmente son extensiones muy importantes, sin ir más lejos. El claro. Pozo tiene 8.800 metros cuadrados porque una de las misiones importantes que tienen estos barrios productores es hacer una producción importante para poder ser luego comercializada en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, el del Pozo pues lo está llevando la Asociación de Vecinos. Este es otro de los datos importantes de los barrios productores, que todo se hace en coordinación, en combinación con asociaciones de vecinos y con el tejido vecinal de estos entornos. En la actualidad, como te decía Eli, pues hay 5 huertos urbanos en los cuales estamos trabajando ya para elaborar esos proyectos, porque estos huertos urbanos los damos completos, vamos a decirlo así, con su caseta de aperos y con todas las canalizaciones hechas para que sea lo más fácil posible para aprender.
Bueno, llevar un huerto así, en teoría, delegado, hombre, es muy bonito y yo creo que se apuntaría casi todo el mundo, pero hay que saber, cuidado, porque los huertos necesitan conocimiento. ¿El ayuntamiento ofrece también ese tipo de asesoramiento a los vecinos?
Sí, todos estos barrios productores, estos huertos, disponen de una oficina técnica que les asesora completamente, da ese apoyo, ¿no?, a estos emprendedores, son emprendedores, ¿no?, y les da formación, les da apoyo, les dicen cómo poder comercializar todos estos productos y aprovechar al máximo posible estos huertos, que tan importantes son en ese sentido para luchar contra la contaminación, ¿no?, que nos puede rodear en algún momento, para naturalizar esos barrios y reducir esa isla de calor.
Claro, bueno, decimos que todos son beneficios a la hora de la verdad, exacto. Como usted dice, hay beneficios ambientales, hay beneficios educativos, y luego es verdad que ayuda mucho a esas relaciones intergeneracionales, ¿no?, donde el abuelo y el nieto, el jubilado y el universitario, por ejemplo, hombre, pues comparten, digamos, ese espacio físico y ese espacio temporal, ¿no? El ratito que se va al huerto y que se está por allí. Hombre, eso es muy bonito.
Pues efectivamente, pues se traduce en esa interrelación, ¿no?, entre distintas generaciones, los abuelos, los nietos, los padres, y además esa experiencia, ¿no?, que nos lleva a tener nuestros propios frutos, ¿no?, ese consumo local respetuoso, esos hábitos saludables también que nos enseñan también desde esa oficina técnica, como yo decía, y desde luego son todo beneficios para el medio ambiente, beneficios también personales de esa interrelación, de ese conocimiento del medio, que de alguna manera también, porque, en fin, al fin y al cabo, somos un poco urbanitas, ¿no? Hemos ido perdiendo con el tiempo, y que yo creo que esta iniciativa, que por cierto ha llamado la atención no solamente, ¿no?, pues en los alrededores de Madrid, sino en distintos países europeos, pues yo creo que merece la pena apostar por ella, merece la pena potenciarla, y bueno, yo creo que va a dar grandes satisfacciones.
Bueno, de momento ya tenemos ese huerto de 8.000 metros cuadrados, que es mucho, ¿eh?, en el Pozo, en la zona de Vallecas. ¿Tienen ustedes planificados, digamos, cómo va a quedar finalmente este mapa de huertos? No sé si ya tienen ubicados terrenos, echados el ojo, por decir de alguna manera, terrenos que no se van a poder aprovechar tampoco de otra manera, y que es una forma fantástica de darles un uso.
Sí, en la actualidad estamos, como te decía Eli, pues tenemos 5 huertos ya, el del Pozo, pero como dato anecdótico, para que lo sepan los oyentes también, pues tenemos un proyecto llamado Tablas Verdes, que se dedica pues un poco a la producción de plantas terapéuticas, otro que lo llamamos un programa de malas hierbas que se dedica a plantas aromáticas, uno que se llama Proyecto Maravilla, que se dedica un poco más a agricultura, gastronomía, etcétera, y uno más dedicado a la a educación, a la integración. O sea, vamos tocando un poco todos esos palos y estamos estudiando, sin duda alguna, dada la gran acogida, pues en estos momentos, si voy a descubrir un secreto, 4 parcelas más para poder sacar, pues quizás en breve.
Uy, qué bien, estupendo. Así que habrá unos cuantos vecinos más de Madrid. Porque, ¿cuántos vecinos pueden llegar a trabajar en uno de estos huertos?
Bueno, depende un poco la extensión, ¿no? Pero pues es difícil de decirlo porque al final, como son asociaciones, son entidades, pues fácilmente 20 o 30 personas pueden estar trabajando en estos huertos.
Bueno,
ya digo que es una experiencia muy interesante
y tanto,
y muy productiva, muy productiva. Eso no lo olvidemos nunca, porque uno de los objetivos también principales de este proyecto es generar empleo, no olvidemos tampoco eso.
Claro que sí. Bueno, ya decíamos que mañana 10 de mayo hay ese encuentro con motivo de las fiestas de San Isidro, patrón de los agricultores, San Isidro Labrador, que no podemos decir otra cosa. ¿En qué va a consistir exactamente el acto?
Bueno, pues eso va a ser un encuentro muy bonito. No olvidemos que San Isidro era un pastor y agricultor mozárabe. Aparte de todo ello,
es verdad.
Pues era pocero también. O sea, todo va relacionado con la agricultura, pues va a ser un encuentro muy interesante de intercambio de opiniones, intercambio de experiencias, de ideas, juntando a muchas personas que en ese día a día pues van adquiriendo esa experiencia y pueden compartirlo con los demás. Entonces, pues consiste básicamente en eso, porque a veces pues no tenemos la suerte de hablar con otros compañeros que están disfrutando de esta experiencia, que no todo el mundo puede, por cierto. Y entonces, pues yo creo que viene muy bien a colación en San Isidro pues tener un encuentro de este tipo.
Bueno, todas las personas que estén interesadas en estos proyectos tan interesantes, al mismo tiempo, valga la redundancia, que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid y más concretamente el Área de Gobierno de Políticas de Vivienda. Vecinos que son muchos, ya tengo a mi compañero técnico, delegado, preguntándome por el micrófono de órdenes que a ver cuántos metros cuadrados podría cultivar él si pusiese un huerto al lado. Quiero decir que esto es verdad que genera muchísimo interés. ¿Dónde se puede buscar información?
Bueno, pues hay una web, ¿no? barriosproductores.madrid.es, ahí está toda la información, pero en todo caso, si pasan por el huerto urbano que tenemos en El Pozo, pues ahí tenemos una oficina técnica que les va a asesorar, desde luego, perfectamente bien. Pero ya le digo que en la web Barrios Productores se puede encontrar prácticamente toda la información. Así que les invito a visitarla y a animarse, que es algo más que saludable, más que para disfrutar del medio ambiente, también para generar economía, generar empleo y bueno, algo que tenemos nuevo en la ciudad de Madrid, que es muy importante.
Oiga, y que se hace ejercicio, que cultivar un huerto lleva su esfuerzo. En fin, lo que vamos a hacer es subir esa dirección, esa página web, la vamos a subir, si le parece, en nuestras redes sociales también, para
que
los oyentes puedan consultarla. Álvaro González, delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda, que enhorabuena por la iniciativa, de verdad que es muy bonita, ojalá sigan surgiendo más huertos urbanos. Consigamos, Madrid es una ciudad muy verde ya de entrada, es una de las más verdes del mundo, pero que lo siga siendo cada vez más y que vayamos eso conectando de nuevo pues con esas labores que se van perdiendo, que parece que han quedado relegadas a lo que ahora se llama muy modernamente la España vaciada, la España rural de toda la vida. Pero que, hombre, la gente joven sobre todo sepa lo que es plantar una semillita, regarla, tenerla que cuidar y ver al final que las lechugas no crecen en los supermercados, que crecen de la tierra. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Pues un auténtico placer, Eli, y invitarles a todos a visitar pues el Pozo, que es una experiencia increíble, y animarles a disfrutar de esta experiencia.
A mí no me animé. A mí no me animé mucho, que ellos han conseguido mi azadita y ahí que me voy a plantar. Muchísimas gracias, delegado.
Muchísimas gracias, de verdad, a todos.
Un abrazo.
Buena mañana. Gracias. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot.
No, not you. You, the bow-legged one. Yeah. What's your name? Damn, baby. That sounds sexy.
Vamos a ver, Honorato, ¿cómo llevamos el juego de agudeza visual, el reto?
Yo muy bien, yo muy bien. A ver, no hay trampa ni cartón. Bueno, esto lo tengo que aclarar todas las veces.
Lo digas tú, no es mucha garantía.
No, a ver.
Vale.
Yo intento no hacer trampas.
Bueno.
Pero siempre tengo...
¿Cómo lo intentas?
Quiero decir, que intento engañar, pero sin...
Trompea.
Maldad.
Vale, bien. Intentas despistar.
Despista. Venga. Básicamente. Venga. Porque engañar a lo mejor es un verbo muy fuerte.
Yo creo que sí.
Intento despistar.
Venga.
Entonces, el reto de hoy es bastante sencillo. Es difícil de expresar la pregunta, por eso me ha salido un poquito larga, pero para que nos entendamos. Lo que preguntamos básicamente es si alguna de estas dos muestras es de algo que está vivo. Animal, vegetal... protozoo, virus, bacteria, algo que está vivo.
Algo que se mueve. Bien, bueno, bien. No, que se mueve o no.
Pueden ser seres vivos y no se mueven, pero que esté vivo.
Venga, ¿bien? Son dos imágenes.
Dos imágenes.
Con nuestro fantástico microscopio.
Una podría ser una receta de cocina de estas modernas, de las que hacen así con pipeta y pues la también, sueltan ahí.
Pues también puede ser.
Y,
la
segunda, pues podría ser cualquier cosa con muchos colorinchis.
Yo qué sé.
Bien.
Sí, bueno.
Pues lo que preguntamos, si alguna de estas muestras es parte de un ser vivo. La A, la B o ninguna de las dos.
¿Y por qué se van decantando los
oyentes? A esta hora, la más votada es la A, 50% de los votos, o sea, la mitad de los votos para la A.
Los oyentes que han votado creen que la A no pertenece a un ser vivo.
Y luego están empatadas la B, 25%, y ninguna de las dos también con un 25%.
Por la cosa está reñida.
Así es como hemos arrancado.
Sobre todo entre las... Claro, es verdad que lleva mucha ventaja de momento la respuesta.
Pero por experiencia sabemos que estas cosas van evolucionando.
Hombre, ya lo creo. Quedan prácticamente 2 horas.
2 horitas
todavía para jugar. Teniendo en cuenta que se tarda nada, minuto, menos de un minuto en jugar, en entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de X Twitter, observar y votar por una de las opciones, pues aquí a la 1:05, fíjate tú.
Está, vamos.
La cosa puede
dar un vuelco,
variar todo.
Todo, todo, todo.
Todo, todo.
Esto es provisional.
Muy bien, pues si queréis jugar con Carlos, si queréis aceptar su reto de agudeza visual de hoy, @buenosdiasom. Entráis, observáis, decidís y votáis.
Pues eso es.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.